Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, hoy es martes 5 de mayo de 2020, día 5 del mes quinto. Son las 9:01 y esta es nuestra información más importante.
Información más importante.
Coprisjal realiza acciones de vigilancia en municipios de la región Altos Norte ante la intoxicación de personas por consumo de alcohol presuntamente adulterado. Se realizaron acciones de vigilancia y fomento sanitario en San Diego de Alejandría y San Juan de los Lagos. Tres hospitales de Jalisco serán operados por Sedena y Marina. En total serán dos los nosocomios operados por Sedena y uno más por la Marina. Directivos de la Universidad de Guadalajara piden respeto a los derechos de los ciudadanos. Los directores de las preparatorias regionales de la UDG de El Salto, Jalostotitlán, solicitan a las autoridades correspondientes que se tomen acciones contra los elementos de la policía que agredieron al director de la preparatoria de Chapala. 77 despensas se entregan a adultos mayores. Los beneficiarios del programa Jalisco Te Reconoce en Lagos de Moreno recibieron una despensa como parte del plan de contingencia del gobierno estatal. Incierta la tradicional bajada de la imagen del Señor del Calvario. De cancelarse la celebración, sería la primera vez que la imagen no realiza su tradicional recorrido de bajada. Maestras trabajan en acompañamiento personalizado de alumnos de preescolar. A través de páginas de Facebook, Maestra en Línea, profesoras apoyan a niños a comprender mejor las actividades escolares. Inician mesas de análisis para la reactivación económica de Jalisco. El titular del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán Larralde, mencionó que se analizan los datos de abril que ha dejado el paso del coronavirus en el estado para dar una fecha de reapertura. Que la pandemia por COVID-19 no sea pretexto para la extorsión y el abuso policíaco, dice el rector de la Universidad de Guadalajara. Expresa el rector de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, luego de los golpes y encarcelamiento que sufrió en días pasados el director de la preparatoria de Chapala, cuando este se dirigía a su centro escolar. Subieron 49% las remesas en marzo, pese al brote. El envío de dólares ese mes llegó a 4.016 millones de dólares y a 9.293 millones de dólares en el primer trimestre. Niveles no vistos desde que se generó este indicador en 1995. Abren Los Pinos a personal médico, arranca DN3 por COVID-19. El complejo albergará a doctores y enfermeras que atienden la pandemia. Además, da alojamiento, se les brindará seguridad de sus traslados y monitoreo de su salud. Grave afectación a derechohabientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social cancela contrato para comprar respiradores. La empresa podría ser inhabilitada. Le pondría en riesgo sus negocios y el gobierno federal, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En información internacional, desempleo en España, el más alto en casi 4 años. El Ministerio de Empleo de España informa que el número de desempleados se disparó a un total de 3.8 millones de personas desde el confinamiento, la cifra más alta en casi 4 años.
Música.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por estar en la frecuencia del 104.7 de FM en la señal de Radio Universidad y en este espacio de señal informativa Lagos, donde procuraremos llevar hasta usted la información más importante ocurrida en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, nuestro país y, por supuesto, a nivel internacional. Yo agradezco el que esté con nosotros y lo invito a que se quede el resto de esta hora, así como agradezco también a todos los que hacen posible esta emisión de señal informativa, que día a día tratamos de hacer de la mejor manera y puntualmente, completamente en vivo, trabajando todo el personal de Radio Universidad de Guadalajara desde casa, claro está, pero en la medida de lo posible también, pero con muchísimo gusto para llevar a usted la mejor información a través de estos micrófonos. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros, así como agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien está en los controles operativos de esta emisora, y a David Barajas a la distancia, quien se encarga de la producción de este espacio. Es martes y es martes de escuchar. Más adelante estaremos platicando con quien coordina el programa de el Patio Limpio, el programa de la Secretaría de Salud Jalisco que se tiene implementada en la región Altos Norte y concretamente en el municipio de Lagos de Moreno para prevenir y combatir los efectos de la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Estamos entrando prácticamente a la temporada más fuerte del año en la que se presenta este padecimiento y los números no son nada alentadores respecto a lo que ocurrió el año pasado y también respecto a cómo vamos en cuanto a los primeros 4 meses del año que ya se contabilizan. Ya lo decíamos en días pasados, Jalisco se ubica en el primer lugar en la afectación de dengue, con más de 200 casos en lo que va de este año, casos reportados como positivos. Y, por supuesto, no son cifras nada alentadoras ni agradables de mencionar, pero sí vale la pena que estemos recordando e insistiendo en las medidas de prevención, porque también en esta parte, pues nos toca a nosotros los ciudadanos hacer lo nuestro para evitar que el mosquito que propaga el dengue prolifere y con ello pues haya más contagios. Hay cosas que podemos hacer y que vale la pena que hagamos, y también de la mano de la Secretaría de Salud y de las autoridades municipales, que también implementan algunas acciones para poder aminorar la presencia de este padecimiento en nuestra región y en el estado. Así es de que vamos a platicar de algo de esto más adelante. Lo invitamos a que se quede con nosotros. También es martes de escuchar el comentario y el análisis del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. ¿Puede participar con nosotros? Por supuesto que sí, nosotros estaremos felices de recibir sus comunicados, sus mensajes y todo lo que guste hacernos saber a través de nuestras vías de contacto. La línea de WhatsApp, ahí nos puede enviar sus mensajes, esta aplicación de mensajería de texto que nos puede hacer llegar a través de un WhatsApp. Ahorita le paso el número que se me acaba de escapar, pero si no le pongo a su disposición las redes sociales, es en Twitter nos puede encontrar como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Esas son nuestras líneas de vías de contacto por en este momento. Ahoritita le paso la línea de WhatsApp, que ahora no me la pusieron por aquí y tengo la mala fortuna de no habérmela aprendido todavía, pero se la vamos a poner a su disposición en un momento más. Por lo pronto, participe con nosotros y recuerde, si lo hace a través de redes sociales, utilice el hashtag Tú Haces Noticia.
Señal local.
En información de carácter local, son 77 las despensas que se entregan a adultos mayores. Los beneficiarios del programa Jalisco Te Reconoce en Lagos de Moreno recibieron una despensa como parte del plan de contingencia del gobierno estatal. Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
El gobierno del estado de Jalisco decidió que los beneficiarios del programa Jalisco Te Reconoce se sumarán al plan de contingencia para salvaguardar la alimentación de las personas de la tercera edad y recibieran despensas. Hasta el momento se han entregado 70 despensas a los beneficiarios del programa Jalisco Te Reconoce en el municipio de Lagos de Moreno, las cuales fueron entregadas en los domicilios de los adultos mayores, esto debido a la contingencia por COVID-19, informa Juan Pablo Atilano Magdaleno, coordinador general de construcción de la comunidad en Lagos de Moreno.
Son 77 despensas, hasta el momento llevamos entregadas 70, las 7 que nos faltan es porque no encontramos los domicilios o las personas no han sido localizadas. Se tomó la decisión de entregarlas a domicilio por dos cosas: uno, porque son para adultos mayores, que es el sector más vulnerable actual y debemos de protegerlos, debemos de mantenerlos en casa, por eso se están entregando a domicilio, y dos, porque vienen encajilladas, la caja tiene un peso aproximado de 25 kilos, por eso se les está brindando también el apoyo de entregárselas hasta su domicilio y dejárselas donde ellos nos indiquen, para que no tengan que transportarlas por el peso.
Menciona qué es lo que contienen las despensas que entregaron a los beneficiarios del programa Jalisco Te Reconoce.
Una despensa que tiene el costo alrededor de 1,000 pesos. Es una despensa, te lo repito, muy, muy generosa, que viene a calmar un poco y que te puede dar alimento hasta por un mes. Digo, son varios productos los que contienen esta despensa. Sí, producto básico, pastas, jabón, o sea, de aseo y de alimentación. Pero no viene una pieza de cada uno, sino tres o cuatro de cada producto.
Por último, exhortó a los 7 beneficiarios del programa Jalisco Te Reconoce que hacen falta de que se les entregue su despensa a que se comuniquen al teléfono 741-2085. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Juan Pablo Atilano agregó que esperan entregar durante la semana las despensas que aún les hacen falta. Los 7 beneficiarios del programa Jalisco Te Reconoce que hacen falta de recibir su despensa pueden llamar al teléfono 741-2085, 741-2085. Si usted es alguno de los beneficiarios de este programa Jalisco Te Reconoce y aún no ha recibido esta despensa, puede comunicarse a esta línea para que le estén haciendo entrega de la misma. Incierta la tradicional bajada de la imagen del Señor del Calvario. De cancelarse la celebración, sería la primera vez que la imagen no realiza su tradicional recorrido de bajada. Los detalles los tiene Marco Gallardo.
Tras la creciente incertidumbre al respecto del primer recorrido de bajada realizado por la imagen del Señor del Calvario, la administración de la parroquia a cargo del presbítero Garcicio Martín Martín ha catalogado de incierta la tradicional ceremonia.
A raíz de algunas informaciones no verídicas en algunas redes sociales, han dicho que no hay bajada. Aquí la posición de la parroquia está en que nosotros nos estamos preparando para la bajada para el día 7 de junio.
Explicó el párroco a cargo. El presbítero señaló que la presente pandemia ha dificultado la organización, poniendo en duda la realización de la misma. Sin embargo, aseveró que se sigue trabajando en los preparativos sin pensar en un plan alterno ante la cancelación.
Todavía no hemos pensado en un plan B, solamente eso es lo que les puedo decir, de que nuestra intención es realizarla, pero siempre dispuestos a obedecer las autoridades. Pero no nos cerramos a que si las autoridades deciden que no haya, no lo haremos.
De igual forma agregó que la cancelación de la ceremonia no significaría el olvido de las demás actividades religiosas, viendo como posibilidad de festejo la subida de la imagen.
Y si no se realiza, bueno, pues nos detenemos y vemos un plan B en el sentido de la subida, ¿verdad? Trasladar solamente todo esto, solamente a la subida.
En tanto, ¿por qué no se ha pensado en un plan alterno para la realización de la festividad? Martín Martín respondió.
Es que la intención de toda esta contingencia es no aglomerar gente. Entonces, un plan B, mucha gente no hace caso, desgraciadamente, y se convoca. Entonces, pues no, o sí.
Para finalizar, el párroco aseveró que en caso de que la bajada de la imagen no se pueda realizar, dicha ausencia representaría un hecho histórico debido a que esto nunca antes había pasado.
Por lo que sé de datos históricos, así le sería la primera vez. Según platican, hubo ocasiones en que aún lloviendo se llevaba la imagen, ¿verdad? Entonces, pues sí, con tristeza esto puede detener pues un poco o cambiar el rumbo de la historia, pero no es cosa nuestra.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Le pongo ahora sí a su disposición la línea de WhatsApp, el 4741-347609, 4741-347609. Nuestra línea de contacto a través de WhatsApp, mándenos su mensaje, déjenos su comentario, su opinión, cualquier situación que nos quiera externar, que quiera hacer público. Estos micrófonos son suyos. Nosotros vamos a la pausa y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Maestras trabajan en acompañamiento personalizado de alumnos de preescolar. A través de la página de Facebook Maestra en Línea, profesoras ayudan a niños a comprender mejor las actividades escolares, sobre todo a los más pequeñitos, los que están en edad preescolar y que puede costarles un poco más de trabajo esto de el trabajar en casa, el hacer las tareas y los deberes escolares desde su casa. Vamos a escuchar esta información de Marco Gallardo.
A través de la página de Facebook Maestra en Línea, las licenciadas en Educación Preescolar, Betsabe Martínez y Leticia Padilla, trabajan en el acompañamiento de los pequeños alumnos con la finalidad de mantenerlos en contacto y ayudar a sus padres y madres en las actividades escolares. Al respecto de cómo nació este proyecto, Betsabe Martínez comenta.
Fue un proyecto que surgió a raíz de toda esta situación de la contingencia, en donde vimos la necesidad de dar continuidad a las clases virtuales. Pero pues, aunque nosotras no somos mamás, tenemos muchas amigas que sí lo son, y durante el periodo de contingencia platicábamos que veíamos que las mamás estaban muy agobiadas por la tarea de dar clases en casa. Es un proyecto enfocado tanto a apoyar a las mamás como a acompañar emocionalmente a los niños, y pues más allá del aprendizaje cognitivo que podamos dar, desarrollar también valores y actitudes para que los niños puedan aprender de forma autónoma.
En tanto a cómo funciona dicho proyecto, responde.
Una transmisión en vivo que se realiza de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Nos vamos alternando cada día de la semana para dar las clases, y cada día de la semana también contempla un campo de formación académica o un área de desarrollo personal y social.
Por su parte, la licenciada Irma Leticia explicó que el contacto entre profesores y alumnos es fundamental para la educación básica, razón por la cual dicho proyecto pretende solventar la carencia de contacto físico con transmisiones en vivo.
Pues para nosotros es importante no únicamente mandar actividades escritas para los niños, porque no es lo mismo. Entonces queremos como hacer la clase en vivo, explicando el contenido, y que la tarea que realicen en casa no sea únicamente escrito todo el tiempo, sino que pongan en práctica lo que vieron en el video.
Para finalizar, Betsabe agregó que las clases no tienen ningún costo, ya que se busca apoyar a los padres sin fines de lucro, y concluyó dando su punto de vista sobre la importancia del proyecto emprendido.
Bueno, creemos que la importancia es que el niño pueda tener un contacto de ser humano a ser humano. Muchas veces cuando como maestros mandamos una actividad para trabajar en casa, la actividad puede ser muy fría y no somos robots a final de cuentas, por más avanzada que esté la tecnología, no somos robots, somos seres humanos y queremos que la educación siga con esa esencia humana y que podamos a través de las transmisiones estar interactuando con los niños para que ellos no sientan esto como actividades aisladas.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y en más información de carácter local y regional, la COPRISJAL, que es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, este organismo del gobierno del estado, realiza acciones de vigilancia en municipios de la región Altos Norte. Ante la intoxicación de personas por consumo de alcohol presuntamente adulterado, del que se ha dado cuenta en las últimas semanas, en el último par de semanas, y del cual lamentablemente ya se reporta la muerte de 25 personas y más de 70 afectados hospitalizados, sobre todo en la región sur del estado de Jalisco, y ante esta intoxicación por consumo de alcohol, se realizaron acciones de vigilancia y fomento sanitario en San Diego de Alejandría y en San Juan de los Lagos. Vamos a escuchar detalles de esta información con Aurora Quijas.
Continúan las acciones de la Secretaría de Salud a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, con el objetivo de proteger a la población contra riesgos provocados por el consumo de alcohol no apto para consumo humano, esto con el motivo de la intoxicación de personas por consumo de alcohol presuntamente adulterado en los municipios de Tamazula de Gordiano y Mazamitla. Denis Santiago Hernández, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, en rueda de prensa dio a conocer que la COPRISJAL ha ampliado sus acciones de vigilancia en dos municipios de la región Altos Norte de Jalisco.
La COPRISJAL amplió sus acciones de vigilancia y fomento sanitario en los municipios de San Diego de Alejandría, la vigilancia del alcohol que se expende, San Juan de los Lagos, con los fabricantes de dulces y bebidas típicas, y en Zapopan, en las alcoholeras. Al día de hoy se han realizado 190 visitas de verificación a establecimientos como abarroteras, mini supers, misceláneas, entre otras, para constatar que el producto comercializado cumpla con las normas de etiquetado y envases vigentes y asegurar aquel asociado con el evento adverso o incumplimiento.
Realizó una invitación a la comunidad a no consumir ningún tipo de licor artesanal, esto como medida de prevención ante la situación que se presenta de personas intoxicadas por alcohol con metanol.
Alerta a la población del estado a no consumir ningún tipo de licor artesanal tradicionalmente conocido como ponche, rompope, licores o cremas y demás análogos en cuya composición intervenga el alcohol en cualquier graduación. Esto como medida precautoria ante las intoxicaciones por metanol y hasta en tanto no se conozca el origen y rastreabilidad de los productos adulterados.
Señaló que si las empresas que venden licor artesanal cumplen con el etiquetado y el facturado del producto, podrán seguir vendiendo.
Las empresas que sí cumplen con el etiquetado pueden seguir vendiendo este tipo de artículos, pero sí es importante que la COPRISJAL ratifique que efectivamente el etiquetado es el correcto.
Por último, exhortó a la población a que denuncien si tienen información sobre la venta de alcohol adulterado, principalmente de la marca identificada como El Chorrito.
Se invita pues a la población para que denuncie, ya sea de manera anónima, al correo denunciassanitariasjalisco@gmail.com o a la autoridad municipal o sanitaria local, a los establecimientos que pudieran estar expendiendo el alcohol adulterado, principalmente de la marca identificada como El Chorrito, etiqueta naranja, que arrojó niveles elevados de metanol.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
La titular de Coprisjal, Denise Santiago Hernández, agregó también que los licores artesanales carecen de un control de calidad. La mayoría de estos licores artesanales, por eso la alerta en su consumo y el tratar de evitarlos, sobre todo bajo estas condiciones del antecedente de intoxicación en el consumo de alcohol. Tres hospitales de Jalisco serán operados por Sedena y Marina. En total serán dos los nosocomios operados por la Secretaría de la Defensa Nacional y uno más por la Marina. Detalles con Marco Gallardo.
Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el plan DN3 y el plan Marina iniciarían a operar a partir de esta semana con 30 nosocomios, teniendo como principal encargo atender las 6 entidades federativas más afectadas por la pandemia COVID-19.
Hoy vamos a comenzar con la aplicación del plan DN3 de la Secretaría de Defensa y con la aplicación del plan Marina de la Secretaría de Marina, de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus, la pandemia.
Al respecto de cuáles son los 6 estados en los cuales ambas instituciones empezarán a laborar, el presidente detalló que son Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California. De igual forma, el general secretario de la Defensa Nacional explicó en qué consiste la reconversión propia del plan DN3.
Inicialmente teníamos considerado 13 hospitales militares para reconvertirse en COVID, también la operación de 32 hospitales del Insabi para ser operados por nosotros y 48 unidades operativas que se iban a reconvertir o que se reconvirtieron para hospitalización 34 y para terapia intensiva 14. En relación a los hospitales, también la instrucción del señor presidente es que todas nuestras instalaciones sanitarias se conviertan en para atención al COVID. Es decir, tenemos 117 instalaciones en toda la República Mexicana que son hospitales de especialización, hospitales militares de zona y unidades médicas de consulta externa.
En lo que respecta a Jalisco, en total serán 2 los nosocomios militares especializados en COVID-19. El primero de ellos, el Hospital Regional Militar de Especialidades en Guadalajara y el Hospital Militar de Zona Número 15 en Zapopan. En tanto al plan ejecutado por la Secretaría de Marina, esta brindará servicios especializados en el Hospital Naval de Puerto Vallarta. En tanto al personal contratado de cara a la temporada más crítica de la cepa, el general detalló:
hemos contratado hasta la fecha 4,225 profesionales de la salud para atender todas estas instalaciones, además de nuestro personal médico y especialistas, enfermeras, todo el esquema de sanidad militar que está apoyando la emergencia. Solamente nos faltan 347 profesionales de la salud por contratar.
De igual forma, entre los estados vecinos de Jalisco, que se unirán al plan DN3, destaca el nosocomio militar regional ubicado en Irapuato, el cual, al día de hoy, sigue con 3 vacantes para completar su personal médico. Para finalizar, el general encargado de Seguridad Nacional agregó que en esta semana se darán a conocer los avances de los demás centros de salud que atenderán a la ciudadanía.
Este apoyo, además de este apoyo de estos 6 estados, tenemos preparadas instalaciones, tanto unidades operativas como instalaciones sanitarias, en 17 estados más que en el transcurso de esta semana quedarán ya también operativas y disponibles.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes lo invitamos a que siga participando con nosotros, 4741-3476-09, 4741-3476-09, nuestra línea de WhatsApp. Déjenos sus mensajes a través de esta aplicación de mensajería de texto. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno y continúan también las reacciones por parte de los integrantes del Sistema de Educación Media Superior del CEMS de la Universidad de Guadalajara, entre ellos los directores de las preparatorias regionales en el estado de Jalisco. Y estas reacciones, por supuesto, en torno a la agresión reportada por el director de la preparatoria de Chapala, en la que fue golpeado por algunos por policías municipales en el cerco sanitario que está justo en la entrada de este municipio de Chapala, que le impidió el paso cuando él se dirigía hacia este municipio, lugar en el que reside y, por supuesto, en el que trabaja, ya que es justamente el director de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara y en este municipio de Chapala. Y hubo más reacciones en torno a esta situación. Vamos a escuchar la información con Aurora Quijas.
Directivos del Sistema de Educación Media Superior de la UDG piden que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. Esto después de la agresión física y verbal que vivió su compañero, el director de la Preparatoria Regional de Chapala, el maestro Juan Ramón Álvarez López, por elementos de seguridad pública del municipio de Chapala. Declararon Zaira Pantoja Díaz, directora de la Preparatoria Regional de El Salto, y el director de la Preparatoria Regional de Jalostotitlán de la UDG, Osiel Sánchez Moya.
Y pues como yo estoy de conocimiento de ustedes, todos los directores del CEMS, en solidaridad con el compañero por el trato, pues que desde luego va en contra de las conductas que debe de ejercer el gobierno, respetando y garantizando que efectivamente se sigan los controles de sanidad, pero también que se respeten pues los derechos de los ciudadanos y también de los universitarios.
Es una agresión que realmente indigna a toda la comunidad del Sistema de Educación Media Superior, en este caso, para ser un compañero director. Creo que los protocolos de seguridad que están implementando varios puntos carreteros, pues ayudan a filtrar a las personas que realmente pues no salen a una cuestión esencial, sino vacacional, pero en este caso pues se equivocaron, aplicaron el uso de la fuerza de una manera pues inhumana, no respetaron sus derechos humanos y pues estamos realmente indignados, condenados.
Los directores exhortaron a la autoridad de Chapala a que tome acciones contra los elementos de la policía que agredieron al director de la preparatoria regional de la UDG.
Que se abra una indagatoria, una investigación, donde se pueda determinar la presunta responsabilidad de las personas que hicieron esta serie de omisiones o estos actos que contravienen los derechos humanos. Y al mismo tiempo, pues también se clarifique, se mejore la capacitación a los elementos para que no vuelvan a repetirse bajo ninguna circunstancia actos como el que le pasó al compañero director.
Lo que exige el sistema, nosotros como compañeros, como directores, es que se investigue el caso, se investigue a los responsables. Obviamente se aplique un castigo ejemplar a los responsables de esta intromisión, como lo digo, a los derechos humanos de nuestro compañero Ramón, director de la Preparatoria Regional de Chapala, y pues que capaciten a los cuerpos policíacos en estándares más altos.
Por último, señalan que no han registrado una situación como la que se vivió con el director de Chapala. Además, agregaron cuáles son las acciones y recomendaciones que realiza Seguridad Pública ante la contingencia por COVID-19 en El Salto y en Jalostotitlán.
No que sea de mi conocimiento, o que algún miembro de la comunidad me lo haya comentado, no. A mi persona tampoco, yo las pocas veces que he salido a comprar alimentos, me ha tocado nada más que están revisando la colocación de los cubrebocas.
Lo que respecta al municipio en el cual nosotros estamos elaborando, Carlos Otitlán, hemos tenido un trato cordial, un trato digno por parte de las autoridades del ayuntamiento y también por parte de la policía municipal. La verdad es que no hemos sido objeto de ninguna intromisión ni en nuestros derechos, ni en nuestras cosas, ni en nuestras dependencias o no, en nuestras escuelas.
Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Cabe mencionar que el personal administrativo y directivo de las preparatorias regionales de la UDG y en general de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, incluidos todos los centros universitarios y sus oficinas, acuden a laborar a través de un sistema de rol de guardias ante la contingencia por COVID-19, pero hay aún asuntos administrativos que se deben estar atendiendo desde los centros universitarios, oficinas y todas las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Por eso es que el director de la preparatoria de Chapala pues estaba justamente dirigiéndose de regreso de la ciudad de Guadalajara a el municipio en el cual reside.
Entrevista.
Nos vamos hasta la línea telefónica donde ya nos escucha Aris Delcy Rocha, quien es encargada del programa Patio Limpio en la Secretaría de Salud Jalisco, en la Jurisdicción Sanitaria 2, aquí en Lagos de Moreno. Aris Delcy, muy buenos días, bienvenida a Radio Universidad.
Hola, muchísimas gracias, buenos días, ¿qué tal?
Pues continúa el programa de Patio Limpio. Nosotros vamos a continuar insistiendo para que pues nos pongamos manos a la obra todos en conjunto con ustedes y este programa que han preparado. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, gracias. De todo, estamos intensificando acciones y vamos a seguir invitando a la población, ya que ya empezó el temporal de lluvias y es cuando más debemos estar alertas a tener nuestros patios limpios para evitar la formación de este zancudo que puede ser transmisor de dengue.
¿Estuvieron la semana pasada en alguna colonia? ¿Cómo les fue?
Sí, estuvimos en Tepeyac, excelente respuesta en Tepeyac. Se lograron dos secciones del Tepeyac y hubo pues una muy buena cantidad de cacharros. La gente empezó a participar ante la contingencia. Pues con las medidas necesarias, pero empezó a participar y sacamos muy buena cantidad de cacharros. Se logró limpiar alrededor de 10 manzanas del Tepeyac.
10 manzanas de el Tepeyac. La gente entonces con buena participación. Sí ha podido, digamos, sí hemos podido ustedes a través de este programa hacer conciencia en la gente, en la participación, que ahora pues a lo mejor nos toca todavía poner un poquito más de nuestra parte como ciudadanos por esta cuestión de la contingencia, que ya no les es tan fácil al personal del programa Patio Limpio entrar a las casas, o que tampoco es tan conveniente, sino que más bien desde la responsabilidad del ciudadano pues es esta de sacar los residuos y los cacharros para que se los puedan llevar.
Y así es, pues estamos trabajando todavía en la parte de concientizar a la población. Digamos que hay quienes sí, hay quienes todavía falta muchísimo por hacer. No, es un trabajo muy difícil. Tal vez llevemos el 10% de lo que esperamos, pero pues ya la gente nos está sistematizando y nos está empezando a conocer y empieza a participar cada vez mejor y cada vez más.
Nos mencionabas que llevaban un porcentaje de lo que habían esperado. No se alcanzó a escuchar bien de cuánto hablabas. Parece que
sí, es un estimado de concientización, pues no se puede medir, ¿verdad? Pero digo que es un trabajo muy muy difícil. Tal vez llevamos menos del 10% de la conciencia que esperemos en la gente sobre el tema de dengue. Yo creo que no le damos la importancia, y menos ahorita con el tema de COVID. Nos estamos enfocando totalmente en ese tema y estamos dejando de lado dengue. Y dengue también es un tema pues ahorita prioritario, que no podemos bajar la guardia. Para esta semana, el año pasado, ya eran menos casos. Este año nos espera un panorama en Jalisco, pues esperemos que mejor, pero la estadística apunta que vamos, pero...
Sí, justamente esta misma semana se hablaba en Jalisco, para el estado de Jalisco, de un total de 220 casos de dengue en nuestro municipio. Aunque, pues, al menos en este momento se concentra la mayoría de estos casos en la capital de nuestro estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, y que afortunadamente no se han registrado decesos, pues sí, los números están en aumento, y con el antecedente que ya traíamos, Aris Delcy, del año pasado, que justamente el año pasado había sido el más duro y el más complejo en cuanto a los números de dengue, pues el panorama para ahora no, para este año 2020 no está pintando nada agradable.
Así es, y este año pues vamos parte de Jalisco, digamos que la región 2 hasta el momento no tiene un aumento especial de casos. Pero sí, si englobamos todo el estado, claro que llevamos por arriba del aumento del 30% de los casos respectivos la semana 18 del mismo 2019. Y pues si seguimos con estas condiciones, pues para la semana 40, 32 de la semana el pico de la transmisión de, bueno, de la producción de sacudidos, pues nos espera un aumento de casos importantes. Aquí en la región, los únicos municipios prioritarios donde se encuentra más alto, pues es Lagos de Moreno y Campán.
Marisel, si estamos teniendo un poquito de problemas para escucharte, se está cortando mucho la comunicación. Vamos a ver si podemos arreglarlo un poquito, o que te pudieras mover también tú un poquito del lugar, a ver si mejora la señal. Pero entonces, pues sí, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, que son las dos ciudades más grandes de la región, con mayor concentración de población también, pues representan el foco de atención en el cual debemos poner y llevar a cabo más acciones de prevención, sobre todo.
Así es. Sí, naturalmente también San Juan de los Lagos, porque tiene un aumento de ingreso de gente turística, y normalmente los casos son importados.
Arisdel, si para esta semana, ¿dónde andará el programa Patio Limpio?
Pues esperamos el día miércoles. Vamos a estar en la colonia Álvarez del Castillo a partir de las 10 de la mañana. Y va a ser dos semanas continuas, o sea, dos miércoles continuos en esta parte de Álvarez del Castillo.
¿Cuál es la recomendación o qué es lo que se pide a los habitantes de esta colonia, de la colonia Álvarez del Castillo, para que puedan ser partícipes y aprovechar pues esta ventaja del programa Patio Limpio? ¿Y qué es lo que hay que hacer?
Muy bien, pues estar nada más alertas. Va a estar el perifoneo, vamos a estar el equipo de Patio Limpio, que nos identifiquen con nuestra gorra beige, también place, nuestro café de Secretaría de Salud y el personal de aseo público y participación ciudadana del ayuntamiento, esperando y invitando a la gente que revise sus patios y que saque todos los cacharros. Entiéndase por cacharro, tambos, llantas, latas, cubetas, botes, cualquier cosa que pueda servir como acúmulo de agua, o incluso, por ejemplo, solo escombros no, pero por ejemplo, si hay algún sillón o algo que normalmente el camión de la basura no se lleva, también lo estamos llevando, porque eso genera humedad y puede propiciar algún otro vector que nos pueda enfermar. Entonces, identifiquen todo lo que ya no necesitan en sus patios para mantener el área, bueno, todas las áreas despejadas, y pues sacarlo afuera de su casa, a la banqueta, y posteriormente nosotros llegamos y lo subimos al camión de aseo público. Si alguien necesitara ayuda, con todo gusto, pues vamos y le entramos a su casa con las medidas necesarias, tenemos nuestro cubreboca, nuestro goggle, y pues ayudamos a la gente para que pueda ser más fácil.
Arisdel, sí, para recordarle a la gente y a nuestro auditorio la dinámica de este programa, es los miércoles de cada semana en una colonia distinta. En este caso, para esta semana será la Álvarez del Castillo, con dos semanas consecutivas ahí mismo. La dinámica es que llega primero el perifoneo temprano por la mañana, y después, ¿qué pasa?
Así es, llega el perifoneo desde aproximadamente 8:30, 9 de la mañana, y está dando las manzanas que vamos a trabajar, porque hacemos un cerco epidemiológico donde se va a trabajar, porque nosotros no vamos a trabajar toda la colonia el mismo día. Hacemos un cerco y en ese cerco va a estar el perifoneo para que la gente esté alerta, y aproximadamente a las 10 de la mañana pues llegamos el equipo de Patio Limpio para estar tocando a las casas, por si no han podido escuchar el perifoneo, estarlos invitando a que saquen todos los cacharros que tengan. Y una vez que ya están avisados, puede la gente ir secando sus cacharros, y el equipo de aseo público pasa atrás de nosotros haciendo la recolección de lo que la gente va sacando.
Okay, entonces esto será mañana a partir de las 8:30, 9 de la mañana, que comience el perifoneo, pero el llamado es a la colonia Álvarez del Castillo.
Así es.
Muchas gracias, Arisdel. Si nos mantendremos, por supuesto, muy al pendiente de lo que ocurre, de cómo evoluciona este programa de Patio Limpio, y no nos vamos a cansar de insistirle a la gente que este también es trabajo de todos. Hay que, pues, procurar que no haya lugares, que no haya recipientes en los que se puedan acumular cierta cantidad de agua, sobre todo cuando es agua limpia, aquella que se mantiene quieta por varios días y que no se utiliza y demás. Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Comenzó ya la temporada de lluvias, ya tuvimos un par de lluvias en nuestro municipio y eso debe mantenernos al pendiente.
Así es, todos somos brigadistas, todos tenemos esta parte de responsabilidad.
Muchísimas gracias, Arisdel, y nos estaremos escuchando la próxima semana.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Ahí Arisdel Roche, y es la encargada del programa Patio Limpio de la Secretaría de Salud Jalisco en la jurisdicción número 2 con cabecera en Lagos de Moreno, y este programa para combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Nosotros vamos a la pausa y regresamos porque hoy es el día de escuchar al doctor José Dávalos Morales con su comentario de cada martes. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y es momento de escuchar el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral. Y el tema de hoy es derechos irrenunciables. Vamos a escuchar al doctor. Buen día, doctor.
El tema de que nos ocuparemos ahora son los derechos irrenunciables. El artículo 123. Fracción 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe despojar a los trabajadores de sus prestaciones, como son los salarios y los aguinaldos. No autoriza que los trabajadores accedan a devolver voluntariamente sus prestaciones. La prohibición es clara y contundente. La fracción 27, inciso H, dice expresamente que serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato, todas las estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor de los trabajadores en las leyes de protección y auxilio a los obreros. La Constitución es protectora de los trabajadores desde 1917. Protege a los trabajadores frente a las arbitrariedades del patrón y del mismo Estado. Los protege porque los trabajadores no permiten la estipulación de las jornadas inhumanas pero notoriamente excesivas, dada la índole del trabajo. Prohíbe las estipulaciones que entrañen obligaciones directas de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. Las que determinen la retención del salario en concepto de multa, las que constituyan renuncia hecha por el trabajador de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedirse de la obra. La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, prohíbe una jornada mayor de 8 horas. Prohíbe los trabajos para adolescentes menores de 15 años, un salario inferior al mínimo, la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos protegidos o prerrogativas consignados en las normas protectoras del trabajo. pudiera pensarse que si el trabajador voluntariamente accede a que se le quite parte del salario o se le despoje de su aguinaldo, está bien porque es su voluntad libre. No es así, porque la Constitución prohíbe estos despojos de manera terminante, sin consideración alguna, porque son derechos y prestaciones ganados con el esfuerzo del trabajador. La protección de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo se acentúa en beneficio de los trabajadores cuando prohíbe un salario menor que se paga a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o igual jornada por consideración de edad, sexo o nacionalidad. Estas obligaciones son parte medular del artículo 123 constitucional, que quiere para el trabajador una vida digna y se opone a todo abuso que se pretenda cometer en contra de él por parte de los particulares o por parte de la misma autoridad. Muchas gracias. Ustedes van a considerar, por favor, que me esté quejando al estar hablando. Lo que pasa es que estoy padeciendo del coronavirus que nos ha azotado a muchos, pero aquí estamos.
Hombre,
si
doctor,
ustedes me lo permiten, el próximo martes estaré aquí mismo. Hasta luego.
Doctor, pues le enviamos un afectuoso saludo y nuestro pues mayor reconocimiento por estar al pie del cañón aquí con nosotros, dejándonos su mensaje como cada martes, la mejor de las vibras, y que esta situación pase lo más pronto posible y de la mejor manera para usted y su familia.
Muy amable, gracias.
Un abrazo hasta la Ciudad de México, doctor. Buen día.
Igualmente.
Ahí el comentario, como cada martes, del doctor José Dávalos Morales. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Laboral.
Señal Financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 23 pesos con 57 centavos a la compra y 23 pesos con 0 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. Mientras que en los bancos del país la divisa verde se cotiza desde los 21 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 24 pesos con 57 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El clima para Lagos de Moreno el día de hoy se estima en 16 grados como mínima, 30 grados como máxima, con un 74% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 59%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día, con 17 grados centígrados a los 24. La velocidad del viento será de 9 kilómetros por hora, soplando en dirección noroeste. Seguramente habrá lluvia de nuevo en Lagos de Moreno. Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos el que nos haya acompañado y lo invitamos a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. En punto de las 11 de la mañana, la transmisión del programa especial del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y de Canal 44, así como de toda la red Radio Universidad Coronavirus, la pandemia. Este programa especial con toda la información que necesita usted saber respecto a este padecimiento. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. Agradezco a todos los que hacen posible esta emisión de señal informativa que desde sus casas y en la medida de lo posible hacen que este informativo pueda salir al aire en vivo día con día. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que haya estado con nosotros. Lo espero mañana en punto de las 9 con más información y así, con el corazón un poquito apachurrado después del anuncio del doctor José Dávalos Morales, a quien le vamos a seguir enviando todos los buenos deseos para que pase pronto por ese pues mal rato que seguramente le está haciendo pasar el ser uno de los casos positivos por coronavirus. Con esto nos despedimos. Buen día, pásela bien, cuídese mucho, por favor. Si no tiene a qué salir a la calle, no lo haga, quédese en casa. Nosotros nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.